Está en línea el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal, Luisa? La escucho muy baja, te escucho bajo.
Bueno, ahora mejoramos. Ahora mejor. Bueno, me alegro. Bueno, Raúl, yo digo, ha sido un mes este muy, muy vinculado a cuestiones judiciales. Aún hay todavía run y análisis por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de darle un carácter transitorio a las designaciones realizadas por decreto de Macri a los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. ¿Cuál es tu mirada sobre este fallo de la Corte?
Bueno, no me gusta, pero no fue lo peor. Es decir, por lo menos la Corte ratificó que la única forma de designar jueces es el concurso y el acuerdo del Senado. El pliego y el acuerdo del Senado. Creo que no me gusta porque, bueno, sí es cierto que cuando hay una vacante, hay un cargo vacante en la justicia, hay que nombrar un juez que lo ocupe momentáneamente, pero tienen que ser de la misma categoría, de la misma jerarquía. Y bueno, acá no lo son. Pero bueno, dentro de todo es un detalle menor. Creo que el voto discordante es el de Rosenkranz, claro. Pero ahí ya hay una cuestión constitucional. Acá hay una cuestión más bien de forma, un poco. No me gusta, pero no puedo decir que esto sea una aberración, ¿no?
¿No es esto, pregunto, no es esto prevaricato de los jueces? Y menciono esto a propósito del lanzamiento de tu último libro.
No diría eso. No toda sentencia que no me guste es un prevaricato, no.
Está bien.
Lo de Rosenkranz, bueno, si hubiese sido una resolución, podría ser. Pero ahí porque hay una contradicción con la letra expresa de la Constitución directamente. Acá es una cuestión opinable. Creo que no, bueno, insisto, preferiría que se hubiese dicho que las subrogancias se tenían que hacer entre los jueces de la misma del mismo orden de tribunales, pero bueno, no un prevaricato nuevo.
Pregunto, ¿lo de Rosenkranz ameritaría un pedido de juicio político?
Y yo creo que sí, podría meritarlo. Ahora, eso, como vos sabés, depende de los votos que haya, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ameritar juicio político, hay cosas en la Argentina que creo que Jujuy amerita la intervención de su poder judicial, pero bueno, no están dadas las condiciones o no están los votos necesarios para hacerlo, ¿no?
Ahí entramos
en un terreno puramente político, diríamos.
Bueno, juicio político es eso precisamente, digo, por supuesto tienen que darse las condiciones y causales para pedirlo. Después las mayorías que existan ya es otra cuestión, pero digo, hay causales, ¿entendés que hay causales como para pedir
juicio político? Sí, realmente insisto en algo. Menos mal que la Corte no dijo otra cosa o no entró en el criterio de Rosenkranz. Porque sí, realmente yo creo que eso se hubiese sido el final del Poder Judicial. Hubiese sido decirle a cada presidente a darme su Poder Judicial como le da la gana.
Sí. Bueno, es por eso es realmente grave. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque tengo entendido que más temprano que tarde se convocará a cubrir como manda la ley esos juzgados que transitoriamente siguen ocupando Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, aunque se han pedido nuevamente licencia. Esto también es una pésima señal, me parece, hacia la población en general, ¿no?
Sí, es no acatar la decisión de la Corte, de alguna manera. Bueno, en fin, pero bueno. No sé, eso es una actitud de tipo personal. Yo hubiera adoptado otra actitud, ¿no? Pero bueno, no importa. Eso es un criterio personal de cada uno.
Bueno, vamos a cuestiones que tienen que ver también un poco más con la política, porque hoy la oposición estuvo reunida analizando precisamente el fallo de la Corte no le gustó a la oposición. Cuando digo oposición me refiero a Juntos por el Cambio. Hubiesen preferido que esos jueces designados por un decreto de Mauricio Macri conservaran ese cargo, ese puesto.
Hay cierto sector, yo no digo todos, pero hay cierto sector de Juntos por el Cambio que sí, prefiere que no cambie nada en la justicia, no sea que algún día los investiguen a ellos. Ese es el problema, ¿no? Aquí, Luisa, pasaron 80.000 millones de dólares. Y eso no es la alcancía del pibe que se la llevó alguien en un descuido. Eso, por donde pasó, dejó los 10 dedos. Y bueno, no, con esto no digo toda la oposición, no estoy, pero hay algunos personajes que naturalmente han tenido que ver con eso y que tienen fundado temor de que algún día un juez se le ponga a investigarlos, ¿no?
Raúl, en ese algún sector de Juntos por el Cambio, supongo que lo incluís al expresidente Mauricio Macri.
Claro, por supuesto, sí. Sí. Una maniobra de esa naturaleza no se pudo hacer si no estaba fundamentalmente orquestada por él, claro.
Cuando decís por él, también incluís allí a la mesa judicial, a quien era su exministro de justicia, a esa mesa.
No lo sé. Eso será una cuestión de que cada uno lo investigue algún día la justicia. Lo que sí sé es que los que tuvieron que ver saben lo que hicieron y saben que quedaron las huellas. Ese es el problema. Si nosotros no conozcamos los detalles de todo, es otra cosa, pero los que lo hicieron saben que lo hicieron y saben que dejaron marcados los dedos, ¿no?
Bueno, vos decís hay huellas. Acaba de salir un libro de uno de los hermanos de Mauricio Macri, donde realiza una serie de denuncias sobre delitos cometidos por su hermano. ¿Vos crees que eso será elemento de prueba como para avanzar en muchas de las causas que ya están abiertas y que, por supuesto, están contadas de alguna manera desde adentro?
Bueno, los datos que hay en el libro se pueden investigar y se pueden corroborar. Si son datos, la información, bueno, se puede investigar. Yo nunca creo en una prueba testimonial pura, pero si el testigo dice el cadáver está en el placar y uno va al placar y encuentra el cadáver, y claro que es prueba, por supuesto, sí.
Algunas otras cuestiones, bueno, vos decías, no es toda la oposición, es un sector de la oposición.
No creo que esté todo un movimiento político completo haciendo eso, o prendido en delitos de esa naturaleza, pero un sector de ellos, sí, claro.
Dentro de Juntos por el Cambio, en la última semana se han dado una serie de movimientos vinculados a la designación del procurador para reemplazar a Eduardo Casal. Me refiero a Daniel Rafecas. Primero se oponían, ahora parecería que están de acuerdo en votar el pliego de Rafecas. ¿Qué te parece que pasó allí para que se produzca ese cambio?
Mira, no tengo idea de lo que debe haber pasado. Deben tener temor a que aparezca alguien que sea más duro que Rafecas. Pero ¿por qué ahora no? ¿Por qué no lo hicieron en su momento? Tampoco lo entiendo, porque Rafecas era un perfecto candidato, era un muy buen candidato. Era un muchacho que sabe derecho, que una conducta intachable. No sé, hay cosas que son medio inexplicables y no estoy en el meollo de los problemas, ¿no?
Pero la ministra...
No creo que haya sido porque les gustó ahora, ¿no?
La ministra de Justicia dijo que Daniel Rafecas sigue siendo el candidato del Poder Ejecutivo. Se está de todas maneras debatiendo en el Senado una modificación a la ley de designación, sí. A la ley del Ministerio Público. ¿Entendés vos que es importante modificar la forma en que se vota con mayorías especiales, los 2/3, con la mitad más 1? ¿Tenés opinión formada sobre eso?
No, la Constitución en realidad no lo dice muy claramente. Eso se deduce de decir que dice una corte y un procurador, pero es una deducción. No está expresamente dicho en la Constitución. Como tampoco está dicho en la Constitución que sea vitalicio. Y creo que la vitalicidad en una república es una excepción. En una monarquía no, pero en una república es una excepción. Y tienen que estar expresamente dichas en la Constitución. Eso no lo dice. Como esta reforma del 94, yo lo dije cuando, en la última sesión de la Constituyente de Santa Fe, advertí, dije, acá dejan todos los violines sueltos. Y entonces nos da lugar a todas estas interpretaciones, ¿no? Todos los líos del Consejo de la Magistratura, que no dice cómo se integra, dice que equilibradamente, y el Ministerio Público, los Ministerios Públicos que lo sacaron así de urgencia. Pero creo, entiendo, bueno, primero, que los dos tercios es porque les dicen que es que tiene la misma jerarquía que ministro de la Corte, porque en el artículo dice una Corte y un procurador, ¿no? Y la vitalicidad no está dicha, no está dicha en la Constitución. Y por otra parte, un Ministerio Público que normalmente es el que lleva la política criminal, bueno, vitalicio es un poco complicado, ¿no?
Esto es que, digamos, si se modifica esa ley, ¿te parece que no está mal que se modifique la ley del Ministerio Público?
No. Puede ser otra algo cosa, discutible, pero no es que esté contra la letra de la Constitución, porque la Constitución en sí no dice nada, es una deducción que se hace.
Otra cosa que excede el ámbito de la justicia y que tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos, ¿cómo las estás viendo esto que está pasando y la posibilidad de que se judicialice a la luz de que Donald Trump dice que ganó, pero de todas maneras está declarando que hubo fraude?
Bueno, en realidad ya pasó esto con Bush, ¿no? Uh-huh. ¿Te acordás con los votos de Florida, no?
Sí.
Bueno, en la Corte Suprema, 5 republicanos y 4 demócratas, los 5 republicanos votaron porque Bush era presidente, los demócratas votaron en disidencia.
Ahora Trump se garantizó un puesto más para otra conservadora.
Bueno, sí, aprovechó que se murió la otra y dijo, bueno, listos. Es una democracia un poco particular esa, ¿no?
Es particular y en todo caso, desde tu perspectiva, ¿entendés que es hora de modificar un colegio electoral para pasar al voto directo en los Estados Unidos?
Bueno, nosotros lo hicimos, por suerte, ¿no? En el 94, una de las pocas cosas buenas que se hizo en la reforma fue esa. Por suerte nos sacamos de encima eso. Estados Unidos sí, hemos visto la anterior elección de Bush. Bueno, la candidata opositora sacó 3 millones de votos más, pero le dieron la presidencia a la anterior elección de Trump. La candidata sacó 3 millones de votos más y le dieron la presidencia a Trump, ¿no?
Sí.
Por suerte no tenemos un sistema así, lo tuvimos muchísimos años, ¿no? Nunca hubo cosas raras en el colegio electoral nuestro, pero de cualquier manera, menos mal que nos lo sacamos de encima, porque hoy creo que las tendríamos, ¿sí?
Raúl, quiero preguntarte además porque el presidente de la Nación va a estar viajando el fin de semana a Bolivia para la asunción de Luis Arce, y Evo Morales creo que también está volviendo. ¿Hay alguna probabilidad de que lo detengan a Morales en Bolivia?
No, ya hay un recurso, y el recurso del Tribunal Supremo declaró que está libre de cargos, no sé qué hicieron adentro, pero que no me lo explicaron bien, pero hay una orden judicial en favor de él.
Esto es que puede circular por sí, su país sin ningún tipo de restricciones.
Sí, efectivamente, sí.
Pasaron 11 meses, Bolivia retrocedió enormemente durante la gestión de la presidenta de facto, Jeanine Áñez. Sí. ¿Qué experiencia se puede sacar de lo que pasó en Bolivia para la región?
Realmente es extrañísimo, ¿no? Porque se ve que no lograron, pese al monopolio de medios y todo, no lograron ponerle un virrey, y entonces decidieron hacer un golpe de Estado. Más o menos disfrazado, pero en definitiva un golpe de Estado del viejo estilo. Y bueno, creo que llamaron a elecciones, primero que no gobernaron directamente, hicieron una anarquía total. Lo de la pandemia realmente directamente no tuvo ningún manejo, generó un malestar absoluto, pero confiaron en que realmente la diferencia hubiese sido poca y en tal caso iban a armar un hermoso defraude, naturalmente. Lo que pasa que, bueno, le salió mal porque la diferencia fue abrumadora y entonces una diferencia de 20 y tantos puntos, claro, no hay forma de hacer un fraude ahí, ¿no? No sé, es una situación inédita, es la primera vez que se hace un golpe de Estado para llamar a una elección y volver a entregar el gobierno que se echó, ¿no? O el movimiento que se echó. Es una buena noticia en cierto sentido, porque cuando pasó esto de Bolivia, muchos tuvimos el temor de que este nuevo modelo de golpe de Estado, New Style, se generalizase. Pero bueno, afortunadamente parece que no, y bueno, se neutralizó ese riesgo, ¿no?
Raúl, lo último, tu libro Prevaricato de los Jueces, ¿es para especialistas en la materia o lo puede leer cualquier ciudadano interesado en ver cómo funciona la justicia?
Es un libro puramente de dogmática jurídico-penal, básicamente.
Bueno, es un libro de a los estudiantes entonces. Sí. Bueno, Raúl, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo y la posibilidad de esta
favor,
charla.
Un gusto, Luisa, chao, chao.
Hasta siempre. Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.